Comenzamos esta nueva serie, Persiguiendo la sensatez en medio en un mundo de caos. Hoy en día el mundo está loco. El mundo está trayendo un montón de cosas que probablemente nunca antes habíamos visto. Pero recordemos que en medio de todo ese caos, Dios continúa reinando. Es algo que no podemos olvidar. Pero el perseguir la sensatez es algo que nos toca a ti y a mí. Yo tuve que irme al diccionario a ver lo que decía el diccionario acerca de la palabra sensatez. Y me dijo, la palabra sensatez es esa cualidad que tiene el sensato. No me ayudó mucho. Me fui a ver lo que era el sensato entonces y encontré tres cualidades. El sensato es alguien prudente, alguien cuerdo y alguien de buen juicio. Fíjate, tres cualidades. Y tú y yo estamos viviendo tiempos en los cuales probablemente nos cuesta tener un buen juicio de las cosas. Nos cuesta el ser prudentes y el cuerdos a la hora de emitir un juicio acerca de algo que está ocurriendo. De hecho, vemos a muchas personas que tienen diferentes puntos de vista de los temas que estamos viviendo de actualidad. Pero en muchos casos, los juicios que las personas emiten no son los juicios correctos. Vemos a muchas personas siendo guiados por sus sentimientos más que por sus principios. Y eso es algo que tenemos que tener mucho cuidado, ya que los sentimientos son cambiantes. Si no, te daría la pregunta aquí a todos los que estamos casados. ¿Cuántos casados aquí vivimos constantemente enamorados? Si estuvieras acá, los que nos están viendo online, gracias por estar. Unas risitas, ¿verdad? De decir, ay, pastor, ¿cómo sabe? Si yo en mi face solo pongo fotos bien románticas. ¿Sabes qué? Yo no le creo a tu face. Porque hay una realidad. El estar casado no significa que siempre vas a estar enamorado. No siempre vas a sentir el amar a alguien, pero sí podrás tomar la decisión cada día de amar a alguien. Eso es completamente diferente. Si me estás siguiendo, no siempre lo sentirás, pero tú tomarás las decisiones correctas. Ahora bien, la sociedad allá afuera está emitiendo un montón de juicios de muchas cosas, pero ante esto, el libro de Romanos 12, versículo 2 nos dice lo siguiente: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la forma de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. La Biblia es clara cuando nos dice, hay un problema y los problemas radican muchas veces en cómo tú y yo estamos pensando. La mente de las personas, nuestra mente es poderosa. La mente es la que nos guía en cuanto a la conducta y en cuanto a las acciones que tú y yo hacemos para con los demás. Ahora, es importante mencionar que esto aquí es muy fácil de influenciar. Es fácil de influenciar. Basta con ver una bebida bien refrescante en un día de mucho calor, como los que tenemos acá en Houston. Tú ves la bebida refrescante y algo ocurre en tu vida que dices, yo necesito esa bebida. Sabes que tú no la necesitas, pero la acabas de ver. Tu mente ha sido influenciada. Y es más, comienzas a decir, yo no puedo vivir sin esa bebida. Los tacos no me saben igual. La carne asada no sabe igual sin esta bebida, porque te han metido tanto el comercial de cierta medida que tú llegaste a creértela de que tú no puedes vivir sin esa bebida. Todo está basado en los comerciales, por eso existen los comerciales. Y lo peor de todo es que cada área de nuestra vida probablemente está expuesta a lo mismo, y nuestra conducta y nuestras actitudes están siendo influenciadas por alguien más. Estamos viviendo, siendo bombardeados constantemente con algo que está guiando nuestra forma de pensar y por ende está determinando el camino que estamos siguiendo y el tipo de vida que estamos viviendo. Si la televisión lo dice, es porque así es. Cuando nuestra realidad como creyentes debería ser, si la palabra de Dios lo dice, así es. ¿Ves cómo cambia la diferencia? Pero hay personas que le creen más a un aparato, a unas noticias, que a la palabra de Dios. Es interesante, pero te sigo hablando. Ese es el mundo en el cual estamos viviendo. Necesitamos renovar nuestra forma de pensar para ver con los lentes correctos lo que está pasando en la sociedad. Nuestros juicios estarán probablemente dañados si tú y yo los estamos basando en cosas que son inestables. Yo en estas semanas, en estos días, me encontré una noticia y era una foto que un científico francés colocó en una red social. Y en la leyenda decía: les presento a esta nueva estrella que ha sido captada por el microscopio, este nuevecito que hablamos también hace un par de semanas. Ahora, él lo colocó y lo colocó con un fondo negro, de tal manera que las personas comenzaron a darle el repost, ¿verdad? A compartir esta publicación. Y lo interesante de todo esto es que no es ninguna estrella, es un pedazo de salami. Probablemente tú estás en este auditorio y dices: pastor, qué maravillosa esa estrella. Gracias por mostrármela. Siento romperte la ilusión. No es una estrella, es una rodaja de salami. Pero el científico francés se tuvo que disculpar por haber presentado esta rodaja de salami como una foto de una estrella. Y decía el artículo: al publicarla, su objetivo era incitar a la prudencia sobre las imágenes que circulan en las redes. Él decía: me sorprendió el alcance de la difusión. Pensé que la imagen se detectaría inmediatamente como falsa, decía el científico, alguien estudiado. Él decía y añadía: una farsa tiene un valor educativo, habla de nuestra capacidad de ser engañados y cuestiona nuestra relación con las fuentes. Tú y yo, si no estamos alerta, iglesia, podemos ser muy fácilmente engañados. Ten cuidado con lo que ves. Ten cuidado con lo que publicas. Ten cuidado con lo que republicas. Porque a veces no somos ni originales, ¿cierto? Ponemos algo que nos gustó y no lo analizamos ni lo llevamos a ver si realmente es lo verdadero. Y en medio de tanta falsedad, tú y yo necesitamos construir nuestra vida en lo que es verdadero. Yo por eso he titulado al mensaje del día de hoy: la verdad es lo que importa. La verdad es lo único que importa. Para nosotros los creyentes, ¿hay algún creyente en esta tarde con nosotros? ¿Hay algún creyente que está orgulloso de ser creyente, que tiene su fe puesta en el lugar correcto? Para nosotros los creyentes, la Biblia, las Escrituras, es nuestra verdad. Es más que suficiente, es única y no necesita de nada más. La Escritura es este libro que Dios nos dejó y es más que suficiente. Y no solo eso, también tiene autoridad. Nuestra fe y por ende nuestra forma de vivir no está basada en nuestras emociones. No está basada en que sentimos algo lindo cuando venimos a este lugar, aunque déjame decirte que sí lo sentimos. Pero nuestra fe está arraigada en algo más profundo. Ni siquiera está arraigada en las emociones de la sociedad. Nuestra fe está arraigada y basada en lo que es la Escritura. Y el día de hoy vamos a hacer esta introducción introducción de la serie, hablando de sobre lo cual se va a basar cada tema que vamos a hablar. Vamos a hablar unos temas muy conflictivos, pero recuerda, esto no va a ser la forma de pensar del pastor Iván. Yo te voy a hablar de la Escritura. Te voy a hablar de lo que dice Dios a través de la Escritura. Como creyentes no podemos basar nuestros puntos de vista de la vida en lo que sentimos. No podemos basar nuestros puntos de vista de la vida en lo que hemos experimentado, ni siquiera en lo que dicta la cultura. ¿Me estás escuchando ahí? Nuestra fe debe estar basada en Dios y su palabra. Como creyentes debemos entender que lo que dice la Biblia es una realidad. Y la misma palabra dice que somos peregrinos, somos como extranjeros viviendo en un mundo que no es nuestro mundo. Estas frases a veces suenan bien interesantes, ¿verdad? Porque para los que no conocen el Evangelio dice, ¿son extraterrestres o algo así? ¿Son medio aliens? No te estoy hablando de eso. Cuando la Biblia nos compara y nos dice, somos como extranjeros y peregrinos, nos está diciendo, tu cultura es una cultura diferente a lo que a veces la cultura en la que vives está representado. Dios es nuestro Señor. Jesucristo es nuestro Señor. Y cuando Él nos compró, dice que somos pueblo adquirido por Él. Y ahora tenemos lineamientos diferentes. Atención a esto, iglesia, porque esta es la base de lo que va a ser toda la serie. Tú y yo seguimos los lineamientos de nuestro Dios. Y ese Dios dejó en su palabra, en Mateo 22:37, Jesús hablándole a sus discípulos y le decía así, Jesús le contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Di conmigo el primer mandamiento. Ahora di el más importante. Pero luego dice, hay un segundo mandamiento que es igualmente de importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Di conmigo, ama a tu prójimo. A algunos les costó decir esta parte, ¿verdad? A ver, oblígate y di, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y luego resume, toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. El primero, amarás al Señor tu Dios. La Biblia te dice, nunca dejes esto, nunca descuides esto. Tu amor por el Señor es lo que te va a permitir tener una fe sólida. Tu amor por el Señor es lo que te va a permitir salir adelante en medio de un mundo de caos. Pero también te dice, hay un segundo que viene a consecuencia del primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y es interesante que la Biblia los llama mandamientos. El problema está en que muchas personas allá afuera e inclusive en las iglesias no lo ven como mandamientos, los ven como sugerencias. Mira lo que el libro tan bonito de la Biblia me sugiere. No, la Biblia no te sugiere. La Biblia te indica, no son sugerencias, es algo que Dios necesita que tú hagas. Si tú quieres que tu vida mejore y deje el caos atrás, tú tienes que entender esto, debes amar al Señor. Déjate lo repito porque ese amén estuvo mal. Debes amar al Señor. Ahora, no es como a ti se te ocurra amarlo, es como la Biblia dice que debes amarlo. Aquí no existe el tal cosa, no, pastor, yo amo a Dios y a mi prójimo, pero a mi manera. Y uno dice, a mi manera, me suena una canción famosa, ¿verdad? Bien conocida, a mi manera. Y a veces la gente le gusta más la canción que lo que dice la Biblia. Ten cuidado con tu manera. Hay una manera de amar a Dios. Hay una manera de amar al prójimo. Y todo eso lo vamos a desarrollar a través de esta serie. Dios nos dice en su palabra la manera de cómo Él espera que lo amemos a Él. Y también Él nos dice en su palabra cómo debemos amarnos los unos a los otros. No son sugerencias, son mandamientos. Pero de ahí la importancia, ¿sabes qué?, de cómo esta serie nos va a llevar a observar estos puntos de vista que actualmente los tienen allá afuera la sociedad y están tratando de meterlos por todos lados. Ya uno está comiendo y le recibe la propaganda. Y la gente comienza a creer en estas cosas. Cuidado, porque la palabra de Dios no se mezcla. La palabra de Dios es única y es nuestra base. Nos daremos cuenta cómo allá afuera la sociedad probablemente desconoce o ha dejado a un lado la palabra de Dios. Por algo el enemigo es lo primero que quita de la vida de las personas. Es lo primero que quita de la sociedad. Es lo primero que quita de las escuelas. Interesante que una nación que fue fundada en principios bíblicos, ahora te están quitando esos principios. Y si te quitan esos principios, te están quitando lo que llevó a ser esta nación, lo gloriosa que era. Pero no solo eso, en ocasiones el enemigo es tan astuto que inclusive te quiere quitar la Biblia de las mismas iglesias. Cuidado en dónde tú estás escuchando tus mensajes, porque si te están hablando de cosas, experiencias y sentimientos, eso no sirve de mucho. Pero si te hablan de la palabra de Dios, ten la certeza de que Dios está ahí. ¿Me estás siguiendo, iglesia? No permitas que el enemigo nos robe la base sobre la cual fue fundada esta nación. Y también estamos fundado nuestras vidas. El Salmo 119. No te preocupes, no lo voy a leer todo. Algunos se ríen, ¿verdad? Saben que el Salmo 119 es larguísimo. Pero hay un versículo, el 105, que es clave. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lo podemos decir juntos, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Sin una guía, sin una luz que te guíe, probablemente tú vas a terminar en cualquier lugar. ¿Alguien aquí se ha perdido por culpa de la oscuridad? Sí, hay personas que me dicen, pastor, la vista me está fallando y ya de noche ya no manejo. Yo le digo, no, no maneje, porque probablemente no va a regresar a su casa o por lo menos a la correcta. Cuando hay oscuridad, es difícil el ver con claridad el camino por el cual estamos yendo. Y lo mismo ocurre con tu vida. La oscuridad no te permite ver y no te permite tomar las decisiones correctas en tu vida. Yo por eso quiero regalarte la siguiente frase. La palabra de Dios es la que nos guía y nos lleva con claridad por el camino correcto. La palabra de Dios es esa lámpara que te guía, pero también te permite ir con claridad. Constantemente a mí las personas me dicen, pastor, necesito hablar con usted. Y yo le digo, ¿qué quiere hablar conmigo, verdad? Es que no tengo claridad en lo que debo hacer. Nos juntamos, a veces tomamos café, a veces comemos pupusas. Esas son mis favoritas. Las reuniones me refiero. Las pupusas también. Pero lo más rico de estas citas son que podemos llegar a un punto de claridad cuando hablamos de la palabra de Dios. Nunca nos vas a escuchar dar un consejo o un juicio que no esté cimentado en esta palabra. Esta es una luz en medio de la oscuridad. Y es interesante que la Biblia contiene la respuesta para cada una de las preguntas que las personas están experimentando hoy en día. Esta Biblia te habla de cada etapa de la vida, te da sabiduría, te da consejos, te exhorta y todo eso te permite vivir yendo de la manera correcta. Es como las señales de tránsito. ¿A cuánto les gustan las señales de tránsito? A veces odiamos las señales de tránsito, ¿sí o no? Y decimos, ¿quién puso ese stop aquí? ¿Por qué en esta calle es a 35 y no a 50 como yo disfruto? Porque Dios me lleva de gloria en gloria y de rapidez. Y tú ves las señales y te olvidas que las señales han sido puestas para protección tuya y de los que te acompañan. Es como cuenta, ¿verdad?, y la leyenda, que un oficial paró a este caballero que se había pasado una luz en rojo. Y le hizo la pregunta, ¿verdad? ¿No vio la luz roja del semáforo, caballero? ¿Por qué se la pasó? Y el caballero con toda honestidad le dice, oficial, la luz sí la vi. Al que no vi fue a usted. Me gusta la honestidad. Pero fíjate que en ocasiones ocurre lo mismo en la vida. Tú no crees a la palabra de Dios, porque a veces te cuesta creer que hay un Dios que está contigo a cada momento. Déjame decirte que aunque la sociedad te ha dicho que no existe, yo te digo sí existe. Y muchos de los que estamos aquí lo hemos comprobado en nuestras vidas. Pero es como esas señales que te están dando, Janetcita, de decirte: esto no es para molestarte la vida, es para protegerte a ti. Es para proteger tu matrimonio, es para proteger a tus hijos, es para proteger a los estudiantes, es para proteger a nuestros niños, es para proteger a los ancianos. Estos no se tratan de ser sugerencias que si tú quieres las aplicamos o no. Son cosas que Dios sabe que necesitamos aplicar en nuestras vidas. ¿Alguien dice amén a eso? En ocasiones no somos buenos para seguir las indicaciones, y menos los latinos. Te dicen, no vaya a tocar esto. ¿Y qué es lo primero que haces? Desde chiquito, ¿cierto? No vaya a meter su dedo ahí. ¿Qué hace el chiquito? A ver si es cierto. El problema es que tenemos chiquitos de 50 años. Que a veces la Biblia le dice, no hagas esto. ¿Y qué es lo primero que hace? Lo que le dijo que no hicieras. Recuerda esto, en esto vamos a basar nuestra serie. Dios no dejó sus mandamientos para molestarnos. Dios dejó sus mandamientos para protegernos. Y porque nos ama. Y como nos ama, nos cuida. Por eso, el único punto que veremos en este tema de la verdad es lo que importa, es lo siguiente, anótalo. Nuestros puntos de vista deben estar centrados en Dios y su palabra. Nuestros puntos de vista deben estar centrados en Dios y su palabra. Eso significa que toda nuestra forma de pensar, iglesia, debe tener a Jesús en el centro. La realidad es que tu vida tiene algo en el centro. Y si no es Jesús, probablemente es alguien más. Puede ser tú mismo, puede ser tu pareja. Ay, y el tener a la pareja en el centro es peligroso. Porque tu pareja a veces se va a levantar diferente cada día. Y ahí estás con una persona que mueve el centro de tu vida. El centro de tu vida no pueden ser las cosas. Hay personas que gastan cada día, cada año, cada sudor de su frente tratando de alcanzar algo que cree que les va a traer estabilidad. El problema está en que todo eso es cambiante. Las cosas cambian. La cultura cambia. Tu pareja cambia. Tus hijos cambian. Pero Dios nunca cambia. ¿Ves cómo al ser el centro es lo único que mantiene en estabilidad nuestra vida? Cuando hablamos de un mundo de caos, ¿qué se te viene a la mente? A mí se me vienen esos que anda tambaleando, ¿sí? De pronto se va a un lado más que al otro. Y tú dices, esta sociedad está tan inestable, la inflación, las leyes, los gobiernos, las escuelas. No me extraña, porque todo mundo ha puesto algo más en el centro que no es Dios. Pero tú y yo como creyentes, ¿sabes quién es nuestro centro? Es Dios y su palabra. Por eso Él es el único suficiente para tener en estabilidad nuestros hogares. El resto no. La palabra de Dios es nuestra guía. Ella nos dice quiénes somos. ¿Sabes por qué? Porque nos muestra un Dios creador. ¿Hay alguien aquí que fue creado por Dios? ¿Sí? Yo no sé si tú vienes del mono. Algunos dicen, no, pastor, usted, no se ría, que a mí así me enseñaron. Y claro, te estoy diciendo, es una explicación que te dieron e invirtieron y trataron, pero te estoy diciendo, tú busca lo que realmente es importante. En esta vida hay respuestas a tus preguntas que no las encontrarás en ningún lugar. Pero cuando abrimos este libro hay algo especial. Yo no te estoy tratando de persuadir. Te estoy leyendo algo que en tu espíritu tú sabes que es la verdad. Hay un vacío en ti que nunca has podido llenar, porque probablemente estás buscando la respuesta en los lugares incorrectos. Dios nos dejó en este libro nuestra identidad, pero también nos dijo, en ocasiones no todo va a ir bien. La Biblia también nos habla de las situaciones difíciles. No existe el creyente ese que dice que todo siempre anda en victoria. A veces nos sentimos derrotados. Este libro nos habla de esas etapas, pero también nos habla de la solución a esas derrotas. Este libro te muestra cómo salir adelante. Este libro te demuestra cómo vencer la depresión y la ansiedad. Este libro te habla cómo debes comportarte como esposo y como esposa. Este libro te habla cómo debes respetar a las autoridades. Este libro nos habla de política. Este libro nos habla de cómo debe ser nuestro género cuando nacemos. Y de todo eso vamos a hablar en esta serie. Recuerda, solo te estoy dando la introducción. No te vayas a perder las próximas semanas, porque si no vas a quedar en caos, vas a quedar incompleto. No te pierdas cada uno de estos temas. La palabra de Dios es la guía y la que te permite que no te pierdas en medio de la oscuridad. Segunda de Corintios 4, versículo 4 dice así, fíjate esto, esto es importante. Satanás, algunos dicen, ay, ¿qué pasó, verdad? La Biblia lo dice claro. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Aquí está la respuesta para algunos de nosotros cuando nos preguntamos, ¿por qué, pastor, hay alguna gente que no cree? Está ahí tan claro, pero hay gente que no cree. ¿Sabes qué? Hay alguien influenciando todo el mundo en el cual vivimos, influenciando muchas veces a las sociedades. Su nombre es Satanás. Y él tiene una cualidad para desenvolverse. ¿Sabes qué trae? Ceguera. Trae ceguera a la vida de las personas. Solamente Jesús puede quitar la ceguera de la vida. Déjate, lo repito, porque esa tenía que ser más amén. Solamente Jesús puede quitarte la ceguera con la cual a veces tú sientes que estás viviendo. Cuando aceptamos a Jesús, ocurre algo especial. Tú eres salvo por gracia. ¿Estás consciente de eso? Jesús te hace salvo. Pero luego viene un proceso de perseguir la sensatez. No somos sensatos probablemente desde el momento que creemos. Ese es el punto de partida. Por eso le hemos puesto persiguiendo la sensatez. Y es aquí donde te quiero decir lo siguiente, iglesia. Necesitamos tener paciencia los unos con los otros. ¿Sabes lo que es paciencia? Es que a veces vas a tener a tu lado a alguien que no es sensato. Y tú vas a decir, pero es cristiano. Sí, confesó a Jesús. Sí. ¿Pero por qué no es sensato? Es porque la sensatez es un proceso que continúa en cada día de nuestra vida, cambiando nuestra forma de pensar. No te canses de cambiar tu forma de pensar. Y es ahí donde entra el discipulado. Es ahí donde entran los grupos pequeños. Tú no te vas a hacer sensato nada más aquí en el servicio. Gracias por estar aquí con nosotros. Pero debes ir al siguiente nivel, encontrar este grupo pequeño, estos grupos de vida que los llamamos, estos grupos de vida es el lugar donde se hacen las preguntas más locas. Oh, si no has sido un grupo de vida, te lo estás perdiendo. Sale uno, ¿puedo preguntar algo? Dicen, claro, este es su grupo de vida. Y uno dice, ay no, ¿por qué le dimos la palabra? Unas preguntas, salen unas discusiones buenas. Hasta casi salen peleados. Y todo eso, ¿sabes qué? Lo tratan de combatir un poquito con la comida deliciosa que dan. Porque también hay comida rica en los grupos de vida. Todo esto te está llevando por un rumbo: traer sensatez a tu vida. No te quedes con un mensaje de 30, 35 minutos. Sigue creciendo, cambiando tu forma de pensar. Busca un grupo que no te va a juzgar por quien tú eres. Los grupos de vida no juzgamos a las personas, ¿cierto? Grupos de vida. Y si alguno está juzgando, ya se las va a ver, porque no es para eso los grupos de vida. Los grupos de vida son los espacios en los cuales tú puedes decir, tengo esta ceguera. Ayúdenme a ver con claridad. No entiendo esto. Ayúdenme a ver con claridad. Y van a hablar de la palabra. Esa palabra que Pablo le dijo a Timoteo. te encarezco delante de Dios. Segunda de Timoteo 4:2. Timoteo, predica la palabra de Dios. Mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Fíjate lo que le está diciendo. Me encanta Pablo a Timoteo. Llegará el tiempo, Timoteo, versículo 3, en el cual la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Mira esto, iglesia, no te lo pierdas. Llegará el tiempo en el que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Iglesia, no bases tu vida en mitos. No busques nada más los lugares donde te dicen lo que tú quieres oír. Busca los lugares donde se predica la palabra de Dios. Este libro es único. Este libro fue escrito en un periodo de 1500 años por más de 40 autores, todos diferentes. Fue escrita en contextos diferentes, tanto como desiertos, cárceles y otras ciudades, y muchos contextos diferentes. Escrita en tres idiomas, hebreo, griego y arameo. Ha superado las barreras del tiempo y tenemos los manuscritos más antiguos que cualquier otra literatura. Y su lema central es uno: Jesucristo. Jesucristo. Te habla de Jesucristo. Podríamos hablar mucho de toda la evidencia arqueológica. Podríamos hablar mucho de todo lo que corroboró, lo que los testigos oculares pudieron ver estando ahí con el maestro. Pudiéramos hablar de todas las profecías cumplidas a lo largo del tiempo. Y todo eso nos llevaría a lo siguiente: la escritura, la Biblia, la palabra de Dios es verdadera. Y como dijo Martin Luther, cuando la escritura habla, Dios habla. Pablo dijo, este libro es inspirado por Dios y es útil para muchas cosas. Según de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad. Y conmigo, lo que es verdad. Para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. ¿Hay alguien aquí que tiene cositas malas? ¿Sí? Por ahí decía el cantante, ¿verdad? Y si te vienen a contar cositas malas de mí, ¿sabes qué? La Biblia también habla de tus cositas malas y lo está diciendo acá. Nos corrige cuando estamos equivocados. ¿Alguien aquí se ha equivocado alguna vez? No me dejes solo, parezco que solo yo soy el imperfecto aquí. Te aseguro una cosa, tú también. Pero este libro nos corrige y nos enseña a hacer lo correcto. Ponte de pie, iglesia, en este lugar. Porque quiero decirte algo para terminar. Probablemente tú vienes a este lugar y estamos agradecidos con que tú estés aquí con nosotros y que seas parte de nuestra familia. Probablemente vienes y dices, ay, es que me gusta cómo hablan ahí. Ahí hablan bien bonito. ¿Sabes qué? No es que hablemos bonito, es que hablamos de la Biblia. Es que hablamos de la Biblia. Y cuando hablamos de la Biblia, el Espíritu Santo comienza a llegar a tu vida y te dice, yo quiero corregir el caos que estás viviendo. Todo esto lo vamos a ver en la serie. No te pierdas los próximos domingos. Pero probablemente tú has llegado a este lugar y estás viviendo un desbalance que no sabes ni qué hacer. Mi única obligación como ministro del Señor es la siguiente: te muestro a Jesucristo. Jesús debe ser el centro de tu vida. No una iglesia, no un pastor en esta tierra. Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y si todavía no has hecho la oración más importante de todas, todo comienza por este momento. La única manera de que se te quite la ceguera de tu vida es cuando le dices a Jesús, ven Señor, yo quiero que tú ilumines mi vida. Probablemente has llegado a este lugar y todavía no has tomado la decisión más importante de todas, que es entregarle el trono de tu corazón, el trono de tu vida a Jesús. Y si a alguien le gustaría hacerlo, simplemente dígaselo con toda sencillez al Señor. Repite esta oración después de mí si gustas hacerlo. Si alguien nunca lo ha hecho, dígale así: Señor Jesús, en este día te entrego mi caos. Dile ahí: te entrego mi vida. No quiero vivir más en oscuridad. Yo necesito de tu luz que me ayude a ver con claridad. Dile ahí: te entrego mi vida. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios, quien vivió, murió y resucitó para perdonar mis pecados. Dile: yo te entrego mi pasado, te entrego mi presente, te entrego mi futuro. Yo quiero y te recibo como mi Salvador, en el nombre de Jesús. Si alguien hizo esta oración por primera vez, levanta tu mano en este lugar. Acá tengo una persona levantando la mano. Si alguien lo hizo por primera vez en su vida, levante la mano y téngala ahí en alto, no te avergüences. Allá tengo otra persona levantando su mano. Levántala en alto, porque yo quiero que alguien ore por ti en este momento y te explique lo que acabas de hacer. Yo no sé, iglesia, si a ti te emociona esto que está pasando en este lugar. Ahí hay otra persona levantando su mano también. Líderes, ayúdenme ahí. Ahí tengo personas levantando su mano. Yo quiero que alguien ore por ti, porque ahora es lo que hemos hablado. Tu vida probablemente no se va a arreglar de la noche a la mañana. Tal vez sí, Dios es todopoderoso. Pero en la mayoría de los casos comienza que queremos caminar contigo y mostrarte que en Dios podemos encontrar la sensatez. Iglesia, ¿te alegra estar en una iglesia que se predique la palabra de Dios? ¿Te alegra estar en una iglesia donde ningún pastor es levantado, sino solo el que necesita ser levantado? Ese es este lugar. Y si todavía no tienes un lugar donde congregarte, aquí siempre estaremos para ti con los brazos abiertos.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.